Hermanos patriotas que hay aquí en esta mañana. ¿Cuántos oran por sus autoridades? ¿Cuántos ya saben por quién votar? No, eso ya. Qué bueno verles. Si no sabes por quién vas a votar, estás en el mejor lugar. Esas cinco semanas vamos a tratar cómo tomar decisiones. Cómo tomar decisiones que no nos traigan reproches. Y yo soy pésimo para tomar decisiones. Alguien que sea como yo, pésimo, malo. Yo por eso a mí no me gusta ir al súper porque no sé qué hacer con tantas decisiones. Y tal vez, ¿cuántos no son disciplinados? Bien, son como yo. Yo no soy nada disciplinado y no tomo buenas decisiones. Es por eso que yo tengo límites, porque no tengo disciplina. Los límites me ayudan porque me hacen depender de Dios y depender de otros, porque si no, yo no sería disciplinado. Y eso lo vimos la semana pasada, te invito a que lo veas en nuestro canal de YouTube. Y un tip, esto es extra, es un bono especial para ustedes. Si tú quieres ser disciplinado, Dios no quiere determinación, fuerza de voluntad. Dios quiere disposición, rendición de voluntad. Es en nuestra rendición, es en nuestra debilidad que Dios nos hace fuertes. Tal vez por eso es que no somos mucho disciplinados, porque lo hemos hecho como que difícil. Y bueno, esto va a ser padre, porque vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones. Y para eso quiero que leamos por un momento, brevemente, un pasaje que habla al respecto, que es una joya de la literatura hebrea, y que nos va a dar luz al respecto. Jeremías capítulo 17. En su versículo 5 al 10. Es breve la lectura, de modo que, ¿qué les parece si por un minuto más solamente me acompañan poniéndose de pie y leyendo juntos esta porción de la Escritura? Ruego no te asustes de esto primero que vamos a leer. Dice así el profeta Jeremías en su versículo 5. Así dice el Señor, maldito. No se asusten. Se los voy a traducir, significa no la vayas a regar. No la vayan, en una traducción no la vas a encontrar, pero esto es lo que significa, no la riegues. Por favor, no la vayas a cajetear. Eso significa maldito. No la vayan a regar. Eso es lo que está diciendo Dios. Dile a la persona que está a tu lado, eso significa, no la otra cosa. No es un mal plan, dile, no es mal plan, es nada más no la riegues. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Me gusta esta versión, la versión actual. Dice esta versión, esta es la versión internacional, pero quiero leerles esta versión. Es el versículo 6. Dice esta versión. Son como las espinas del desierto que no disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Vean esto, no lo vayamos a regar apoyándonos en nosotros o en alguien más. Es lo que pasa si nos apoyamos en nosotros o en alguien más. Continúo con la versión internacional, el versículo 7. Dice, bendito, es lo contrario, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor. Esta semana va a ser mucho calor, mis amigos, prepárense, váyanse ligeros. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia. Dile a la persona que está a tu lado, no te angusties. No te me desesperes, dile. Dile, ¿es el calor o por qué no hablas? Dile, ¿por qué no me volteas a ver? Ven esto, está increíble. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cuántos quieren ser como este árbol? Alegre, aunque haga calor, está contento, bien. Gracias a Dios por tantas personas. Vean esto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y en esto yo quiero girar este mensaje. ¿Cómo pasar de depender de mí a depender de Dios? ¿Cómo tratar con este corazón que nos hace aislar y no entregar cuanto somos al Creador? Y dice el versículo 10, versículo 9, nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el Señor responde: yo, el Señor, yo sí puedo, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dale high five a tres personas y dile: yo dependo de Dios porque Él es el juez justo, Él sabe lo que hace, confío en Él, Él es bueno. Qué bueno que estás aquí, dile: gracias, Señor. Oh, qué bueno, pueden sentarse, bienvenidos sean todos, qué contentos los veo, eso es bueno, aunque haga calor. Qué bueno verles, familia. Nada mejor, qué buena serie tomaron para venir. Vamos a tratar con cómo tomar mejores decisiones, porque creo que la idea de Dios es que tomemos mejores decisiones para menores reproches. Mejores decisiones, esa es la idea de Dios. Mejores decisiones para menores reproches. Dios nos dio la vida. Y Él quiere que vivamos, no que subsistamos, sobrevivamos o que ahí le sigamos. No, Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos. Pon tu mano en tu pecho por un minuto. Siéntelo vibrar, palpitar. Es tu cara. Son tus besos. Es otra cosa. Perdón. Dios quiere que vivamos, que disfrutemos lo que Él ha hecho para nosotros. Y es tu turno que tú vivas. Él te dio la vida, ahora te toca a ti vivir. Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás viviendo o ahí la estás pasando mal? ¿Estás viviendo o sobreviviendo? Porque, mis amigos, veo que como que no la estamos disfrutando la vida. Y yo creo en mucho porque no estamos decidiendo como Dios pensó que lo hiciéramos. ¿Cuál es tu criterio para decidir? ¿Por qué decides? ¿Alguien que haya tomado una mala decisión? Qué honestos vienen hoy, caramba. Qué honestos vienen hoy, les felicito. ¿Cuántos vienen con su mala decisión? No le den codazos, no sean indiscretos, por favor. ¿Qué, Dios mío, qué voy a hacer con ustedes? Creo que todos tenemos cierto filtro para decidir. Algunos decidimos porque lo sentimos o porque lo merecemos, por inteligencia o instinto, porque queremos que estén nuestros hijos bien o porque queremos que otros no estén bien. Tenemos muchos. Yo creo que ese es el mayor criterio. Ese es lo que he encontrado. A veces yo me encuentro decidiendo por esto. Es por la emoción del deseo. Por querer ser feliz, por disfrutar, por nada más. Creo que esa es la meta en la vida. Esto es lo que he visto. La mayoría de la gente decide por esto. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz, pero no veo que lleguen a la meta muchos. No encuentro gente muy feliz. De modo que digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Yo creo que esa no debería de ser nuestra meta, el ser feliz. Porque a veces en tu ser feliz haces que otro sea infeliz. ¿Cuántos han visto eso? Que yo quiero ser feliz y deja toda la familia ahí desdichada por toda la vida. Y la vida de los hijos también. Quiero ser feliz. Yo creo que este no debe ser nuestro criterio, el ser meramente feliz. ¿Por qué? Porque nuestra vida está conectada. Y si tú quieres ser solamente feliz y no que otros sean felices, tú no estarás decidiendo bien. Tu decisión no va a ser buena. Tu decisión va a ser pésima. No estamos decidiendo bien porque la vida está conectada. Lo que tú hagas va a afectar a alguien. Y si tú no me lo crees, pregúntale a alguien que tenga un lento Wi-Fi. O que fue a la gasolinera y no le quitó la manguera y que se fue y ahí se trajo la estación de gasolina. O los niños nacen con cordones umbilicales. Todo está conectado. Las redes sociales nos lo dicen, todo está conectado. No podemos ocultar, en algún momento eso va a salir. Eso que pusiste en tu face, lo va a ver tu jefe y no te va a ayudar. Todo está conectado, pero tratamos de que no sea así, de que yo decido y a nadie más le interesa. Y esto es porque así quiero. Y no funciona así, mis amigos. Nuestras decisiones privadas van a ser finalmente públicas. Cuando dicen amén, ay, mamá. Ay, nanita. Nuestras decisiones privadas, lo que tú quieres, ser feliz, finalmente serán públicas. Yo creo que necesitamos otra consideración para decidir. Y es lo que yo quiero traerles esta mañana, algo que no se escucha mucho, tal vez no lo leíste en el Face, no lo ves en la tele, porque no estamos muy interesados en esto que les voy a decir, porque estamos muy, muy, muy enfocados. Díganme, ¿creen que seamos realmente honestos en lo que queremos? Si solamente nosotros lo queremos. ¿Creen que seamos honestos? Muchas veces hacemos planes y voy a hacer esto, pero muchas veces no lo hacemos porque sea lo que queramos, sino es porque queremos demostrarlo a alguien, queremos desquitarnos de esto y muchas veces desconocemos nuestras propias emociones que vivimos secuestrados por ellas. Y ya no sabemos por qué sentimos esto. Y yo creo que en el eje de las decisiones debe estar presente nuestras emociones. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué es que esto me cuesta y quiero olvidarlo haciendo aquello? ¿Por qué es que vivimos así? ¿Por qué es que vivimos postergando esto que no checa, pero haciéndolo callar para hacer aquello para que se me olvide? Yo creo que en el eje de nuestras decisiones debe estar esta consideración. ¿Qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué emociones están ahorita moviéndote? Necesitamos pensar en eso. ¿Qué emociones? ¿Qué cosas no has resuelto? ¿Qué cosas están pendientes? Y yo les digo que yo soy bien entusiasta, me encanta estar como animado, pero me he dado cuenta que estoy animado en lo que quiero. Solamente eso yo le llamo el modo bestia. Lo que quiero, estoy bien animado y contento, y sí, vamos. Y ya cuando no pasa lo que quiero, me pongo en otro modo, le llamo el modo pecador. No quiero, y Dios no existe, y vete. Y creo que en mucho voy por la vida así, en modo bestia, haciendo lo que quiero y voy a lograrlo y sí se puede, o en modo pecador, ya nada importa y me quiero vengar. Yo creo que mucho vamos por la vida así porque no hemos tratado con nuestras emociones. Tratamos con nuestro intelecto y tratamos de saberlo, y sí, sí lo sé, pero ¿tus emociones han cambiado? ¿Sientes diferente? ¿O reaccionamos igual? Yo creo que no hay nadie más engañador para nosotros. No hay mayor peligro. ¿Cuál creen que sea el mayor engaño que haya existido en la historia? ¿Alguien? ¿Quién dijo algo? El mayor engaño en toda la historia. ¿Cuál creen que haya sido el mayor engaño en toda la historia? No digan que el fraude del 88. Hay cosas más grandes, la imposición de Salinas, no, también hay cosas mayores, el robo del penacho de Moctezuma, puede ser eso. ¿Cuál creen que haya sido el mayor engaño? La puesta del cuerno de Lady Lee a Carlos, puede ser, no creo. ¿Alguien más, por favor? Hay muchas propuestas. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que no fueron los aztecas vendiéndole espejos. ¿No fueron los españoles vendiéndole espejos a los aztecas? Yo no creo que eso fue el mayor engaño de todos los tiempos. Yo no creo que sea los dictadores que prometen prosperidad. Tampoco creo que sea el que las azucaritas sean comida. No creo que sea el mayor engaño. Yo creo que el mayor engaño, ¿saben cuál es? Nosotros mismos. El mayor engaño se llama, mis amigos, escuchen esto, el mayor engaño se llama autoengaño. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos saben de eso? A ver, qué barro, ahora sí ya se nos olvidó la honestidad. El mayor, mis amigos, el mayor engaño no es el que te hacen, no es el que hicieron. El mayor engaño de todos es el autoengaño. ¿Saben por qué? Porque yo soy el mayor vendedor de mis propias mentiras. Yo me convenzo de algo que creo debe ser así y después me reprocho el resto de mi vida de por qué es que lo hice. Aparecerse de la historia, de la humanidad. La mitad de la vida convenciéndome de que esto está bien y la otra mitad de la vida reprochándome por qué lo hice. Porque el mayor vendedor de mentiras, no, mis amigos, no es ese personaje, no fue quien te vendió un tiempo compartido allá en Acapulco y ahora te estás reprochando, y cómo fue posible que caí en sus redes, o tú pensaste de esa persona que te dijo de ese auto, tú querías que realmente él te amaba, que quería tu mejor bien, y tú decías, ¿por qué es que me quiere tanto esta persona? Me habla cada rato y me da estos regalos, esta persona realmente está interesado por mí, tú pensabas que te iba a ayudar, pero te das cuenta que tienes una deuda gigantesca, y eso es lo que he encontrado. O sea, esas son mis tres tensiones cuando decido algo. Usualmente es donde caigo en la trampa, son tensiones de compras tontas, tensiones de compañerismos tóxicos, y tensiones de comportamientos tibios. Y nos autoengañamos, decimos, esta conchota con doble nata, mañana la quemo en el gym. Y ni vas al gym, y ni fue una concha, un tamal y una dona. Pero tú dices, no, la quemo, esta ya me la voy a echar. Nos engañamos. Mis amigos, ¿por qué es que nos decimos? ¿Por qué es que nos justificamos? Veamos el mundo, nos justificamos en drogas, nos justificamos en alcohol por lo que nos hicieron. Así pensamos. O decimos, dado que no tuve esto, vean, esto sucede mucho con los hijos, dado que no tuve esto, ahora les voy a imponer esto. ¿Cómo fue la conexión? ¿De dónde? Esto que no tuviste ahora lo quieres imponer. Pero nos engañamos, creemos que la conexión está como rota, está como equivocada. Y quiero brevemente hablarles de este pasaje que recién leímos. Este pasaje lo escribió hace 600 años Jeremías. Jeremías fue un profeta que se dedicaba, como aquí su servidor, a gritar a la gente, a decirle, conviértanse de sus pecados, van a la ruina, van a la destrucción, pero la gente no quería escucharlo. De hecho, hubo un rey que se hartó de Jeremías, ya estoy harto de ti, que me digas de que esto no está bien. Y este rey, se llamaba Joaquín, lo mandó tirar a una cisterna. Y dice la Biblia que Jeremías, aún en la cisterna, predicaba, Joaquín, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, vuélvete a Dios. Y la gente pasaba y decía, qué raro, mi amor, ¿no escuchas voces? Siento que alguien nos habla. Y de repente veían y era en la cisterna, era Jeremías que estaba, era una cisterna parlante, era Jeremías gritándole, vuélvanse a Dios. Y vivían en un tiempo muy conflictivo porque en aquel tiempo Judá era preso de un imperio, Babilonia había hecho presa a la nación de Israel. Este es el imperio, todo lo que está en amarillo es el imperio babilónico, es bastante, ¿verdad? Vean todo Israel, parte de Egipto, y bueno, ahí donde ven Judá, podemos decir a la mitad de la U, un puntito de la U de Judá, ese puntito es Jerusalén, donde vivía Joaquín. Y Joaquín había sido impuesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor había conquistado Israel y le dijo a Joaquín, Joaquín, tú vas a ser el rey, tú te sometes a mis órdenes, y tú estás aquí porque yo te puse. ¿Estás de acuerdo, Joaquín? Y Joaquín, sí, claro, jefe, yo aquí voy a hacer labor, voy a recoger impuestos, no se preocupe, todo va a estar bien. Y Joaquín se olvidó de que había sido impuesto, se olvidó que había prometido lealtad a Nabucodonosor y se rebeló contra Nabucodonosor. Es así como decir que a Macusac, no hay nadie aquí de Macusac, gracias a Dios. Imagínense, a Macusac, ni siquiera una capital de un estado, a Macusac, dijera, le declaro la guerra a México, me quiero independizar, odio a los mexicanos, y si no lo aceptan, me levanto en armas. Tú dirías el video más gracioso del 2018. Qué chistoso es esto de Amacuzac. Bueno, es lo que hizo Judá. Se rebeló contra todo el imperio de Babilonia, y Jeremías, el profeta, le dijo, Joaquín, por favor, no sea ridículo, eso que estás haciendo no va a dar resultado. Sí, este joven no tiene trabajo, pero bien que te está enamorando, ¿verdad? Mira, quiero que entiendas esto, Jeremías. Yo sé, yo lo amo. Mira, ese hombre, mira, ya anduvo con tres, y dice que ahora sí te promete amor eterno, y Jeremías, por favor, déjalo, y Israel, pero es que es todo lo que tengo.
Pero, ¿y si ya nadie más me ama como él? Y haciéndolo cardíaca. Y Jeremías, no hagas eso de ir contra Babilonia. Va a ser terrible. Y Joaquín, ¿saben qué hizo? Fue contra Babilonia. Pensando que iba a ganar. Ahí con todo su ejército, 3-4 personas. Queriendo, y dice la Biblia que Nabucodonosor llega, barre con todo. Toma a Joaquín, le saca los ojos y lo manda de regreso a Babilonia. ¿Ustedes, alguien que coleccione, no sé, timbres postales? ¿Alguien que coleccione algo? Yo coleccionaba timbres, coleccionaba insectos. Después vi esto de que ahí están en extinción varios, ya no lo hice. ¿Alguien que coleccione algo? ¿Series de Netflix? Sí, no sabía. Este rey, escuchen, este rey coleccionaba reyes. Imagínense su poder. Este rey coleccionaba reyes. En sus días, en sus fiestas, él sacaba todos sus reyes de todo el imperio que había conquistado y los ponía, estaban todos cegados porque él les sacaba los ojos encadenados, iban caminando uno tras otro. A eso le dedicaba Nabucodonosor. Llega Nabucodonosor, impone a otro rey, ahora se llama Sedequías, y le dice, Sedequías, Joaquín fue muy tonto, se enamoró del poder, quiso hacer lo que quiso y se sublevó. No lo hagas tú. Te voy a poner a ti, te voy a pagar. ¿Está bien? Y Sedequías, sí, te prometo lealtad y te seré siempre fiel. ¿Saben qué hizo Sedequías? Dile a la persona que está a tu lado, también se rebeló. Le hizo al fuerte. Oigan, está bien por Joaquín, es primerizo, es ingenuo, es ignorante, pero Sedequías, que vio lo que le pasó a Joaquín, que vio lo que le hicieron a Joaquín, que lo haga de nuevo Joaquín. Sedequías vio a Joaquín y que lo hiciera Sedequías. Tú dices, pero ¿cuál es el problema? Y saben, su problema es nuestro problema. Y pasó la misma historia. Nabucodonosor llega y con el meñique ahí nada más les da su trapeada a todos. Se llevan a Sedequías, le quitan los ojos, se agrega a la colección del rey. Toda su familia, escuchen esto, toda la familia de Sedequías esclava. ¿Será que nuestras decisiones están afectando a nuestros hijos? ¿Será que muchos estamos decidiendo? Miren, nuestras decisiones están afectando a alguien. Tus decisiones son importantes. Tus decisiones son importantes porque están afectando a alguien. Tus decisiones van a afectar a alguien. Qué bueno sería que pensáramos en nuestros hijos. No solamente en nuestros hijos. Que pensáramos en nuestros nietos. Qué bueno que fueran nuestros nietos. Imagínate que pensáramos en nuestros bisnietos. Imagínate una persona. Imagínate que fuéramos así. Pensamos en el momento, así hasta lo publicamos en el Face. Disfrutando el momento. Que pensáramos en 3 generaciones adelante. Pero vivimos usualmente por 4 cosas. Bueno, 3 cosas, 4. Esas son las 3 cosas por las que nos manejamos. Esas son las decisiones por las que vivimos. Vivimos, esas son las, eso es lo que veo. Nos movemos, decidimos por enojo, por tristeza, por codicia. Para los que no toman muchas decisiones, codicia es deseo. Deseo es codicia. Y por cansancio. Por eso decidimos enojo, tristeza, codicia o deseo y cansancio, que es la frustración más el aburrimiento. Ese es lo que quiero decir con este último punto de cansancio. Por eso decidimos, cuando Dios nos creó para más. Yo quiero que tú puedas decidir y tener tiempo para lo importante y no tener tanto tiempo para lo estresante. Pasamos tanto tiempo en lo estresante que no tenemos tiempo para lo importante, porque nuestras emociones que creemos manejar nos están manejando. Veamos lo que dice la Biblia, y aquí me quiero centrar brevemente lo que dice Jeremías acerca del corazón. Dice Jeremías, nada, digan conmigo, nada. Dile a la persona que está a tu lado, nada. La otra, nada. Nada y tan engañoso. Vean esto, nada. Más que el gobierno,
Sí, más que el gobierno, más que todas las teorías de conspiración que existen. Sí, más que todas las teorías de conspiración que existen de los Illuminatis y de que México está bajo cinco familias y cuántas teorías que sacan. Nada dice la Biblia, nada hay tan engañoso. Vean, engañoso no dice deshonesto. No dice nada hay tan deshonesto, no, engañoso. Porque hay un mundo de diferencia entre ser deshonesto y ser engañoso, si lo saben, ¿verdad? Ser deshonesto es alguien que dice una mentira y, bueno, se disculpa, no era su intención. Pero alguien engañoso es alguien que trae plan. Es mañoso, marrullero, ñero. O sea, es gacho el hombre. Cuidado con esos. Dice la Biblia, nada hay tan engañoso como él. ¿El tuyo? No, digan el tuyo. ¡El mío! Mi corazón es engañoso. Otra versión dice perverso. Nada y tan engañoso y perverso como el corazón. Pero muchos de aquí vivimos pensando que es un angelito y que es tierno y lo andamos cuidando. Nadie toque mi corazón porque me siento. Y dice la Biblia, es perverso y es engañoso. Ven lo que dice la Biblia. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Cómo? No tiene remedio. O sea, yo puedo trabajar 24 horas, 7 días a la semana y no se me va a quitar lo engañoso. No. Yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, aprenderme 100 versículos bíblicos, ayunar, cantar fuerte, dar bien, saludar a la gente y no se me va a quitar esto. No. Escuchen esto, porque ustedes no, como que los veo medio incrédulos. Los veo así como que no es verdad. No tiene remedio. En la semana nos va a dorar la píldora de nuevo. Nos va a hacer que de nuevo vayamos allá donde no sabemos. Nos va a marear de nuevo. No tiene remedio. Pero no, vivimos pensando, no, quiero ser feliz. Y sí, voy a lograr esto. Y el corazón... De estos me gustan, así impetuosos. Dice el corazón, no tiene remedio. Dice la Biblia, ¿quién puede comprenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? Y Dios responde, yo solamente sé lo que realmente quiere. ¿Será que estamos buscando cosas que no necesitamos? ¿Que nos hemos exigido? Es que no tengo dinero, pero está de oferta. No tengo dinero y no lo necesito, pero es el fin. Ok, estás justificado, ¿no? Bien, nada más faltaba que me dijeras eso. Me hubieras dicho eso desde antes y no te hubieras dado ningún problema. Se pone a discutir el corazón con el cerebro, ¿no? Me hubieras dicho de que era para eso. Ay, yo te hubiera dicho desde hace cuándo que ve y embarca la tarjeta. ¿Para qué discutir aquí que no tienes que el presupuesto, que fíjate, que no sé qué? No. Dice, no lo podemos comprender. De modo que quiero terminar con esto. Quiero que en esa semana, cuando tú quieras tomar esa decisión de regresar con esa persona que tú sabes que nada más te hace bajar la moral y hacerte perder de Dios, o cuando quieras regresar a esa adicción que tú sabes te trae culpa y vas toda la semana con cara de neuras, que quítate todo, quítense todos, pero es porque perdiste la mitad de la mañana en eso que nada que ver y regresas, llegas tarde al trabajo y ya, pero ya todo el mundo tiene la culpa. Cada vez que pase eso, cada vez que te sientas de nuevo presionado con el dinero y te sientas tenso de que por qué es que no me alcanza, te preguntes, ¿por qué haces eso? ¿Por qué compras eso? ¿Por qué vives así? ¿Para qué? ¿Para quién? Quiero que te preguntes esto. Es lo único que te pido. Esa es mi estrategia. Es lo que hago cada vez que voy a hacer algo o quiero regresar o estoy pensando esto. Me detengo, me veo en el espejo y me digo esto. Yo quiero que tú lo hagas porque va a ayudarnos cantidad. Cantidad nos va a destrabar. Porque mucho del por qué decidimos mal o decidimos por el momento, o decidimos por el impulso o reaccionamos es porque traemos cargadas nuestras emociones. No hemos desahogado nuestras emociones. Vivimos a flor de piel. Escuché, mi hija
nos contó que una compañera en la escuela le dijo que una vez su papá, la niña bien linda, como todos los niños, le dijo, papá, no me gustó la comida. El papá tomó a la niña y la llevó al DIF y ahí la dejó. Es la verdad, no lo estoy inventando. Y bueno, la niña estaba muriendo ahí llorando y le dijo el papá, bueno, cuando ya quieras comer la comida de la casa y te guste, pues ya te traigo. Y la niña, no, papá. No, papá, me encantan tus guisos, están deliciosos. Llévame a la casa, por favor. Mis amigos, ¿será que muchos vivimos no queriendo involucrarnos, no queriendo comprometernos con miedo y con inseguridad porque alguien me dijo que si hacía esto me iba a pasar aquello? Y tal vez tú no te has entregado a Dios y ese ha sido tu criterio para no entregarte a Dios porque tu papá te dijo, tu mamá te dijo, mira que te va a pasar esto y hasta ahorita tú sigues viviendo a la defensiva y tu criterio ha sido este miedo, perdiéndote todo lo que Dios quiere para ti, viviendo por lo que tus papás te dijeron, por lo que el vecino te dijo, por lo que la tele te dijo, por lo que los medios te dijeron, por lo que tú mismo te dices. Cuando Dios quiere que vivas, cuando Dios quiere que expreses, que disfrutes, que seas cuanto Él pensó que fueras, Él creó, tú estás aquí en la tierra, Él te dio vida, no fue el universo, es que el universo, no, fue Dios quien te dio vida, Él creó el universo para que tú vivieras ahí, Él hizo todo el universo para que tuviéramos vida y para que viviéramos en este lugar perfecto en tiempo, nada está equivocado, un grado menos, un grado más, nos calentamos o nos achicharramos, estamos en el lugar perfecto, Dios nos creó para que vivamos y no para que subsistamos por miedos o inseguridades de alguien más. ¿Pero por qué entonces decidimos por el momento, por la emoción, por la reacción? ¿Por qué estamos viviendo por la apariencia o el deseo de otros? Esa es mi pregunta. Yo quiero que te enfrentes a esto, te veas en el espejo. Tal vez algunos no se ven seguido, pero yo quiero que lo hagas y te preguntes. Esta es la pregunta que quiero que te hagas. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Es la pregunta que quiero que te hagas. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Bueno, yo quiero que lo hagas ahí cuando estás a punto de echarte otra concha. Yo quiero que en ese momento tú te preguntes, ¿estoy siendo honesto? ¿Por qué es que quiero hacer esto? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿O es mi corazón que me está jugando aquí y me está adorando la píldora y me está convenciendo de esto? Miren, y tal vez muchos de aquí no son honestos porque alguien no fue honesto con ustedes. Tú dices, es que honesto no sirve. O sea, no funciona para lo que quiero. Honesto no funciona para lo que quiero. Si soy honesto, esta chava se va, este trabajo se me quita. Si soy honesto, ya no voy a comprar esto, ya no voy a comprar aquello. No puedo ser honesto. Y tenemos miedo a ser honestos. ¿A cuánto les gustan las promociones 3x2? 2x1, 1x1, a nadie, ¿verdad? Pero, mis amigos, esto se ha vuelto, hace, yo creo que tiene poco tiempo de esto del 1x1, pasa tú y paso yo, el 1x1, hablo de los carros, de eso. Y tal vez tú no quieras tomar tu turno porque alguien más se te metió, y tú ya no quieras hacerlo. No es que si esta persona no se hubiera metido, si esta situación no se hubiera metido, y tal vez tú te metiste en algún momento, ¿no? Y pues, llevo prisa y cállese, y ya te metiste. Quiero preguntarte, Dios ya tomó su turno por ti. Él se metió en la tierra. Él tomó un cuerpo de ser humano. Él fue a la cruz y murió por mis pecados, sí, por mi perverso corazón. Él fue a la cruz y tomó mi lugar y pagó por mis pecados. Él lo hizo perfecto. En la cruz Él dijo, consumado es. Esto está terminado. Tú no puedes agregarle algo. Tú no puedes ser bueno. Tú no puedes echarle ganas. Tú no puedes decir, me voy a esforzar. No, yo ya lo hice por ti. El creador del universo se hizo un ser humano y murió en la cruz por tus pecados. Por mí. Él tomó el lugar que yo merecía. Él tomó mi turno. Él fue primero. Él me dio vida. Él me dio perdón. Él me salvó. Él me reconcilió con el Padre. Ahora te toca a ti. Él lo hizo por ti. Pero cuando tú y yo perdemos de vista lo que Dios ha hecho por mí, lo que Él entregó por mí, su perdón, cuando perdemos de vista el Evangelio, la salvación, lo que Él fue para nosotros en la cruz y en su resurrección, tú y yo no vamos a querer ser honestos. Tú y yo vamos a querer ver por lo que es nuestro. Tú y yo vamos a querer estar a la defensiva y escaparnos de la responsabilidad porque decimos, es que nadie estuvo por mí, es que nadie fue honesto conmigo. Dios ya lo fue. Él dio su vida por ti. Él pagó por ti en la cruz. Tú puedes tomar tu turno y ser honesto. Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que probarte. Tú no tienes que ayudarte. Se puede ser honesto. Él te cubre. Su perdón para Dios, eres inocente. Por lo que Cristo hizo en la cruz, tú eres inocente, sin culpa. Tú estás limpio. Eres su hijo. Ahora, en eso decide. Sé honesto. Sé honesto. ¿Por qué es que te fuiste de casa? ¿Por qué te fuiste de casa? ¿Realmente? Y esto quiero que lo agregues. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? ¿Realmente? ¿Por qué te divorciaste? La verdad. Sé que esta persona hizo esto. Sé que esta persona te traicionó. Sé que esta persona te afectó. Pero no fue más, tal vez, tu enojo. Pudo haberse reconciliado la situación, pero tu enojo te está controlando y ahora te está deshaciendo dentro de ti. ¿Por qué? Yo sé que tal vez en el internet alguien nos vea que no, ya no viene a la iglesia. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? La verdad. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Y no estoy diciendo que ya regreses. Te puedes quedar allá en tu casa, está bien. Nos ves desde allá. ¿Pero por qué te fuiste de la iglesia? Ah, es que el pastor decía herejía. No, la verdad. Sé honesto contigo mismo. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué no quieres perdonar? Sé honesto. ¿Por qué no quieres dar lo que ya Dios te dio? ¿Por qué? ¿Por qué es que no le hablas a tus papás? ¿Por qué es que no le hablas a tus hijos? Sí, ese hijo que no has visto en no sé cuántos años. Sí, es tu hijo. ¿Por qué no le hablas? Honestamente. Ya Dios te cubrió, Dios te perdonó. Ya no tienes que justificarte, ya no tienes que probarte. ¿Por qué estás haciendo esto? De modo que quiero que nos acompañen en estas semanas. Esta es la pregunta de esta semana. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto? De modo que no faltes estos próximos domingos. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si oramos a Dios? Quiero invitarte. Si tú tienes problemas con ser honesto, si te cuesta trabajo expresar tus emociones, o si expresas tus emociones pero es con enojo, cada vez que tú hablas, se incendia la cosa, cada vez que tú hablas lloras, no puedes decir, ya estás llorando. Si a ti te cuesta trabajo ser honesto, quiero preguntarte esto, ¿necesitas un corazón nuevo? Si a ti te cuesta ser honesto y estás cubriendo tus problemas y estás cubriendo tus debilidades, no puedes ser tal cual con problemas y debilidades porque no sé, me baja mi ratings, algo. Quiero que tú seas honesto y digas, ¿sabes? Es que yo quiero ser, no sé, alguien. Sé honesto. Porque yo creo que cuando somos honestos, mis amigos, escuchen esto. Con eso acabo. Tú y yo, escuchen esto. Tú y yo estamos tan cerca de Dios como somos honestos. Escuchen esto. Tú y yo estamos tan, tú estás tan apasionado con Dios y no por lavar, ¿no? Es que tengo, o no sé, es que mis hijos, o es que tengo deudas. No, la verdad. Tú y y yo estamos tan apasionados con Dios como honestos somos. Porque cuando tú finalmente eres honesto, es como si te desnudaras. Todo se va, pero a la vez como si fueras vestido con ropaje real. Es aterrador, porque ¿qué va a ser de mí? Pero en ese momento en que es aterrador, Dios se presenta y te libera. Esto es increíble. A la vez, cuando tú eres honesto, te da miedo por una parte, pero por otra parte, Dios te da confianza. Al mismo tiempo sucede esto. Cuando tú eres honesto, te desnudas, pero a la vez, Dios te viste. Es increíble. Tú estás tan cerca de Dios, es tan real Dios, como tú estás siendo honesto con Dios. De modo que si tú tienes problemas con tu corazón no quiere ser honesto, tu corazón te está continuamente dando vueltas y posponiendo, y es que mira esto, y es que mira aquello, y es que no sé qué, y es que si no fuera por el gobierno, y es que mi jefe, si eres honesto, Dios va a cambiar tu corazón. Y dice la Biblia que Él va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, que sienta, que guste, que ame, que dé, que exprese, que viva. Es la promesa de Dios, y yo no quiero que salgas sin esa promesa. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque no tenemos que fingir contigo que somos pecadores, no tenemos que osar de que somos buenos. Señor, reconocemos quiénes somos, reconocemos que en el fondo de nuestro corazón nuestros motivos no son los tuyos, nuestros deseos no son los tuyos, y el problema de esto es que me está matando esto. De modo que hoy rindo mi corazón. Te digo, ten mi corazón. Lo que más quiero, lo rindo a ti. Dame tu corazón. Dame tus deseos. Dame tus planes. Soy tuyo, Señor. En Cristo Jesús. Ahí con tus ojos cerrados. Ahí con tu cabeza inclinada. Y yo quiero orar por ti. No quiero que pase una semana más donde estés siendo presa de los engaños de tu corazón. Yo quiero que ahora seas dirigido por el Espíritu. Que tú seas movido por Dios. Dios sea en lo profundo de ti haciendo la obra en tu vida. Si tú eres esa persona, yo quiero que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. En el nombre de Jesús se va a romper el poder del engaño. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Veo tu mano. Puedes bajar tu mano. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual hemos sido justificados ante Dios. Sobre toda mentira del enemigo, sobre todo engaño de la cultura, levantamos nuestra voz para decir: hasta aquí, ya no más serás tú quien me manipule, ya no serás tú quien me engañe. He sido hecho libre, he sido hecho hijo, he sido perdonado, he sido encontrado por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte, por su sangre, por su amor derramado en la cruz. Ahora puedo llamarme hijo, soy tuyo, te pertenezco, y nadie podrá cambiar esto. Aun y cuando soy un gran pecador, tú eres un tremendo salvador. Aun y cuando soy como soy, tú me amas como soy, no como quieres que sea. Tú me amas así, y tú harás la obra perfecta en mi vida, de modo que me rindo a ti. Señor, gracias por tu perdón, por tu salvación, porque ya no seré más presa de las acusaciones y engaños de mi corazón. Soy tuyo y tuyo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Vamos a darlo con todo el corazón. ¡Oh, te alabamos, Señor! Te exaltamos, Padre. Bueno, excelso, magnífico. ¡Wow! Estoy emocionado. Pero de un buen corazón, de uno que ya Dios me dio, y creo que por ahí lo he comprobado. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a participar de la comunión. La comunión es el pacto de amor que Dios hizo por nosotros. Dios no espera nada de ti, mis amigos. Lo único que espera es que tú seas honesto. Es lo único que quiere Dios de ti. Escuchen eso, es lo único que seas honesto, es lo único. Lo único que necesita Dios de nosotros son nuestros pecados. Es por eso que Él vino a morir por nosotros. Lo demás Él lo quiere hacer en y a través de nosotros. Él quiere fluir en nosotros, Él quiere obrar en nosotros. De modo que este es un símbolo de lo que fue hecho por nosotros. La sangre representada en el jugo y en el pan, el cuerpo de Cristo, participa de ello. Dale gracias a Dios. Dile, recibo tu vida, lléname con tu espíritu. Te invito a participar de la cena, no tienes que ser miembro. Te invitamos también así a dar. Vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a celebrar que Él es bueno. Gracias por estar aquí, excelente semana.